Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy el tema que vamos a tratar, hoy día 25 de diciembre del año 2009, no va a ser un tema doctrinal, va a ser un tema que de vez en cuando ya lo ha dado el hermano Gerardo, un tema de salud, de alimentación sana. Para tener una buena salud, ya sabéis que somos templo del Espíritu de Dios, ese templo hay que cuidarlo. La Biblia dice bien claro, la Escritura, que si alguno destruye el templo de Dios, Dios también le destruirá. Entonces va a compartir el hermano Gerardo un tema sobre la diabetes, esta enfermedad tan extendida, especialmente en el mundo occidental. Pues va a compartir un tema que él ha preparado muy interesante sobre la diabetes, qué es la diabetes, cómo prevenir la diabetes, y aquellos que tengan diabetes, pues cómo aliviar ese problema o cómo solucionarlo. Entonces ese es el asunto que va a compartir el hermano Gerardo. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a dar las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la adoración, las gracias por permitir que otro grupito de hermanos estemos aquí reunidos en esta sala de charlas bíblicas. Padre, te pedimos por el hermano Gerardo, que es el que va a compartir hoy este tema, este estudio sobre la salud, sobre este asunto tan importante que es la salud. Padre Celestial, tú quieres que estemos sanos, que estemos, que no padezcamos enfermedades, que nos cuidemos, porque para eso tú pues diste, por ejemplo, una serie de leyes dietéticas en las Sagradas Escrituras para que tu pueblo esté sano y evitemos enfermedades. Padre, ayuda al hermano Gerardo a compartir este tema que va a compartir con nosotros. Que sea de bendición, también de bendición para nosotros, para todos aquellos que escuchen esta charla bíblica que se bajen de internet. Señor, guía a toda la verdad, a todos aquellos que escuchen estas charlas bíblicas. Sabemos que son de gran bendición para muchas personas que se las bajan de internet. Señor, guíalos a toda la verdad, sácalos del error, de esos errores iglesieros, de esas falsas doctrinas que en el sistema iglesiero les han enseñado. Guíales a toda la verdad, en ese camino verdadero, ese camino que es el único que lleva a la vida eterna, y que es tu Hijo Jesús. Señor, gracias por esa vida eterna, por toda la paz, esa misericordia, esa salvación que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús, y que como sabemos, vamos a recibir en el siglo venidero. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe. En medio de las aflicciones, de las tribulaciones que podamos tener en este mundo. Un mundo que, como dijo tu Hijo Jesús, tendremos tribulación. En este mundo tendremos aflicción, pero confiamos en que tu Hijo ha vencido al mundo. Y por eso, por medio de Él, somos más que vencedores, por medio de Él que nos amó. Gracias, Padre Celestial. Guíanos, Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a dejar paso ya al hermano Gerardo para que comparta el asunto, el tema que ha preparado sobre la diabetes. Así que, hermano Gerardo, cuando quieras, pues ya puedes empezar.
Buenas tardes con todos los hermanos, o buenas noches con algunos. Primero que nada, como les digo, un saludo a todos. Hace tiempo que no me había reunido. Bueno, tengo un tema de cambio de domicilio. Ahora estoy un poquito más al sur de donde vivía. Antes estaba en Concepción, al sur de Chile, y ahora estoy otro poco más al sur, en la ciudad de Temuco. Así que, pues, esa breve referencia por el tiempo que he estado fuera. Bien, en esta ocasión yo les quiero compartir un tema muy importante, que es la diabetes. He tratado de simplificar al máximo, porque es un tema demasiado largo, demasiado técnico, muy complicado de entender, porque a veces hay terminología que, pues, el común no se entiende en realidad, y he tratado de solamente topar los aspectos más básicos, más importantes, de tal forma que tengamos una idea completa de lo que es la diabetes, por qué se origina, de qué forma podemos nosotros ayudar a nuestro cuerpo a mantenernos bien, ¿ya? Y esta enfermedad de la diabetes, pues, no debería ocurrirnos, pero bueno, resulta que hay muchos alimentos procesados, que ya los indicaré más adelante, que van poco a poco ocasionando este problema. Pero vamos a empezar primero el concepto de la diabetes, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad, hermanos, que es crónica, en el que los valores de la glucosa significa un azúcar simple, ¿no? La glucosa es azúcar simple, que está en la sangre, son anormalmente altos, dado que el páncreas, que es nuestro órgano que ayuda a producir insulina, no logra revertir valores altos de la glucosa para que se vaya a la sangre. Ya, o también puede pasar que el páncreas no produce la insulina suficiente para neutralizar la cantidad de azúcar. Los valores normales de la glucosa está en el orden de los 70 a 110 mg, miligramos, de 70 a 110 mg. Ya, estas son las cifras que se han normalizado para que una persona, pues, esté en condiciones normales. Ya, pues las personas con diabetes no pueden metabolizar la glucosa porque su páncreas sufre una de dos condiciones. Una, no produce suficiente insulina, o la número dos es que la insulina que produce este páncreas no trabaja eficientemente. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, pero que también puede ser controlada. Crónico significa que es una enfermedad bastante difícil de tratar, y degenerativa quiere decir que va en el tiempo, o sea, sigue perpetuándose en el tiempo. Ya, así que esa es la diabetes. Vamos a ver ahora uno de los síntomas de la hiperglicemia. Aquí podemos ir definiendo un poco los términos. Hiper, siempre vamos a llamar hiper a algo que es bastante, ¿ya? Y hipo, algo que es poco. En este caso, al decir síntomas de hiperglicemia, vamos a referirnos a lo mismo de una diabetes. Vamos a decir mucha glicemia, o sea, mucha glucosa. Los síntomas son estos: sed excesiva, orina frecuente, hambre excesiva, cansancio, visión borrosa, náuseas, vómitos, infecciones frecuentes, hormigueo, entumecimiento, aliento a olor de frutas, generalmente manzana es una condición del olor más típico, heridas que no cicatrizan, la piel seca y caliente. Estos son los síntomas de tener hiperglicemia. Ahora vamos a ver en los tipos de diabetes que existen. Cuatro tipos importantes, siendo casi los tres primeros los más importantes: la diabetes del tipo 1, la diabetes tipo 2, diabetes gestacional y la diabetes insípida. Ya, el tratamiento lógicamente depende del tipo de diabetes. Vamos a ir aclarando estos tipos de diabetes. Primero, el diabetes tipo 1 que se le denomina también insulino dependiente, pues las condiciones de esta diabetes tipo 1 es que el páncreas no produce insulina o produce muy poco, ¿ya? La otra cosa es que el propio sistema inmunológico ataca y destruye las células protectoras de insulina, o lo que en el campo médico se llama células beta. Las personas también necesitan inyectarse insulina todos los días. Cuando esto ocurre, hermanos, es que la persona tiene diabetes del tipo 1, diabetes del tipo 1, que se llama insulino dependiente. Hay la diabetes del tipo 2. Esta es una diabetes en que puede o no necesitar de insulina, o hipoglucemiantes orales, que sirven para bajar la glicemia. Puede ser controlada con una dieta, con una nutrición apropiada, con control de peso, porque generalmente esta afección ocurre en la mayoría de personas que tienen sobrepeso u obesidad. También se controla con ejercicio y con medicamentos orales, dependiendo de la situación. La otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Esta aparece durante el embarazo. Generalmente desaparece después del parto. Los cambios hormonales limitan la producción de la insulina. Mayor riesgo si tiene familiares diabéticos, cuando hay sobrepeso también, y tener más de 25 años. Esta es la diabetes gestacional, que es una diabetes que generalmente les ocurre a las embarazadas, pero que en poco tiempo se nivela. Tenemos ahora las complicaciones de las diabetes, pues algunas son agudas, otras son crónicas, y vamos a ir viendo cuáles son las complicaciones agudas. Tenemos tres tipos de complicaciones: la hipoglicemia, la hiperglicemia y la ceatoacidosis. Son estas tres las más importantes. Hipo, como habíamos dicho, significa poco contenido de azúcar. Hiper significa mucho, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo cada una de estas. En estas complicaciones agudas vamos a ver la hipoglicemia. La hipoglicemia, pues cuando los niveles de azúcar en la sangre descienden debajo de lo normal. Lo normal habíamos dicho que era de 70 a 110. Si una persona tiene 65, 60, 50... pues estamos hablando de hipoglicemia, ¿ya? Las causas que pueden ocasionar que una persona tenga esto, pues, es inyectar mucha insulina. Otra causa es ingerir bajo nivel de alimentos. Otra es un exceso de ejercicio. Exceso de ejercicio causa esta disminución por todo el gasto calórico que tiene la persona. Y la otra, que muy pocas personas de repente las cumplimos, es no comer a las horas indicadas. ¿Ya? El cuerpo es un organismo que va tomando patrones de conducta. Si uno siempre es desordenado y come a cualquier hora, pues lo típico que le va a dar a esta persona es la hipoglicemia. Va a tener una reducción en sus niveles de azúcar, que también es bastante grave si no se sabe tratar y esto se deja pasar. Los síntomas que causa la hipoglicemia es la falta de atención, la somnolencia, respuestas inapropiadas, tez pálida, dolor de cabeza, mareos, visión borrosa y, en casos graves, pérdida de conocimiento. Todas estas cosas ocurren cuando hay una baja producción de glucosa. ¿Ya? Estos son los síntomas. Vamos a ir viendo cuál sería un tratamiento a seguir. Se puede controlar ingiriendo azúcar, o en vez de azúcar sería la fructosa, que es un azúcar muy simple, un azúcar que viene en las frutas, un azúcar que el cuerpo lo puede digerir. ¿Ya? El azúcar común que generalmente está en las mesas de la mayoría de los hogares, el azúcar blanca, ese azúcar es dañina, ese es un azúcar refinada. Todo lo que sea refinado significa que intervino la mano del hombre para manipular, pues eso es lo que va ocasionando problemas en el organismo. Pero hay un azúcar que es directamente sacada de las frutas, esta se llama la fructosa. Este tipo de azúcar el cuerpo lo asimila muy bien. ¿Ya? Y pues con el tratamiento que les digo yo para controlar la hipoglicemia, se puede controlar ingiriendo esta fructosa, alguna bebida o comida un poco dulce, y en caso de pérdida de conocimiento, pues ahí ya es un asunto grave que se tiene que inyectar un fármaco que normalmente acá en Chile se llama glucagón, que es la que normalmente ayuda en estos casos. Tenemos la otra que se llama la hiperglicemia. Hiperglicemia significa mucha azúcar, mucha glicemia. Cuando los niveles de azúcar tienden a elevarse por encima de los valores normales, esto quiere decir más de 180 mg, más de 180 mg. Esto se llama la hiperglicemia. ¿Ya? Pues hay casos también que llegan a tener más de 240 mg, y esto ya es un paso al coma diabético, o lo que vamos a ver más adelante, que es la cetoacidosis, ¿no? Pues la cetoacidosis, cuando los niveles de azúcar están por sobre los 240 mg y no es controlada, ocurren generalmente en personas con diabetes tipo 1. Es una condición seria, seria, seria y muy, muy, muy peligrosa. Vamos a ver qué pasa con las complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas tienen relación con lo que se llama la hipertensión arterial, la renitopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Ya, vamos a ir viendo estos términos, ¿cierto? La hipertensión, ya la mayoría sabemos qué significa la hipertensión, ¿cierto? Que es un aumento en la tensión arterial. Y a esto se le conoce como el asesino silencioso. Y este es una de las, digamos, las cosas que producen infarto, derrame cerebral y daña los vasos sanguíneos. La hipertensión es una condición donde el corazón comienza a bombear con demasiada fuerza, ya logrando romper venitas, vasos, arterias, algunas arterias las llega también a romper, pues, y eso son lo que provocan los derrames cerebrales cuando estas venitas están en el cerebro, a los vasos sanguíneos en el cuerpo, ¿ya? Y el infarto, pues, que en el interior del corazón comienzan a estallar sus propias venas. La hipertensión. La renitopatía. Esto ocurre cuando hay elevados niveles de la glucosa que dañan los pequeños vasos sanguíneos de la retina y puede causar hemorragia y también puede causar ceguera. Generalmente una persona con los niveles muy altos en su tensión, pues a veces puede estar con los ojos muy rojos, pues debido a estas causas, ¿no? Es importante controlar esto a tiempo. Tenemos también la nefropatía, que son elevados niveles de glucosa, pero en este caso dañan los riñones o unas celditas que se llaman los nefrones, ¿no? Y se produce la insuficiencia renal, la retención de líquidos, edema e hinchazón de pies. Una persona con nefropatía, pues, tiene dificultades al caminar, tiene dificultades de mantenerse caminando por un buen tiempo. ¿Por qué? Porque se le hincha los pies. Ya, las personas tienden a retener demasiados líquidos, o sea, significa que el riñón no limpia, no depura, sino que retiene todo lo que debería sacar. Tenemos la neuropatía, que esta es también una de las condiciones crónicas, que son elevados niveles de glucosa que daña el sistema nervioso, el sistema motor, sensitivo y autónomo. ¿Cuáles son los síntomas para esto? Pues hormigueo, sensación de pinchazos o quemaduras, ¿ya? Y también la disfunción eréctil, ¿ya? El 75% de las amputaciones se podrían evitar, ¿ya? Y todo es por este tipo de cosas. Un tratamiento de la diabetes, pues, siempre va a estar muy relacionado con el tema de la nutrición, la dieta. En el caso extremo, pues ya hay una medicación que tiene que ver con la insulina o medicamentos orales, con el hacer deporte, con los ejercicios, ¿ya? Y finalmente, una educación diabetológica. La diabetes, las personas que padecen diabetes, es una de las enfermedades donde la persona sabe que lo tiene y es la que mayor consciente está de su enfermedad. El objetivo de todo tratamiento es controlar los niveles de glucosa, o sea, los niveles de azúcar en la sangre. Tratar de que siempre estén en el rango de 70 a 110 mg. El control de la diabetes depende mucho del balance de estos tres elementos, lo que es la nutrición, la insulina y el ejercicio. Pues en la medicación, yo creo que la mayoría sabe que la insulina es producida en laboratorios con tecnología, le sacan de cerdo, de vacas, para provocar esa insulina y que pues el cuerpo comience a llegar a los niveles que se requieren. Hay otros medicamentos orales, que son farmacéuticos, ya las personas también comienzan a andar con sus medidores de glucosa, que generalmente se pincha en una venita para sacar con una prueba de sangre y saber en qué niveles está. Otro asunto es el ejercicio, que ayuda a mantener el peso ideal. Pues esto baja y mantiene los niveles de azúcar en su lugar, ¿no es cierto?, en donde corresponde, reduce las grasas, da más energía física y mental. El ejercicio da más energía física y mental. El otro aspecto que habíamos dicho es la nutrición y la dieta. La clave en el tratamiento es la alimentación. La alimentación, muy importante, hermanos, en el tema de la diabetes, porque si ya un páncreas ya no está funcionando bien, es ridículo que siga consumiendo las harinas o todos sus derivados que produce el pan y pastas, etcétera, porque estas harinas al interior se convierten en azúcares simples, ¿ya? Y sigue proveyendo a su sistema sanguíneo de más azúcar, ¿ya? La alimentación debe ser coordinada con respecto a su cantidad en cuanto a calorías, proteínas, grasas y carbohidratos, ¿ya? Nosotros sabemos que las calorías es la energía, las calorías viene siendo el combustible que necesitamos para nuestra vida diaria, pero esta cantidad varía según la edad, la estatura, el peso. Si tiene sobrepeso o obesidad, pues primeramente, ¿no es cierto?, tiene que bajar de peso para tener un tratamiento adecuado con respecto a la diabetes, pero tienen que ver de acuerdo a estos factores: edad, estatura y peso. Las proteínas, pues las proteínas son necesarias para la formación de células. Las proteínas no aumentan los niveles de azúcar, pero estas proteínas tienen que ser de origen vegetal, ¿ya? De origen vegetal. Las proteínas de origen animal tienen demasiada grasa saturada, ¿ya? Y estamos hablando de las carnes rojas, ¿ah? Voy a hacer una pausa porque no sé si sigo al aire. Ah, sigo al aire. Ya, las proteínas de origen vegetal son las mejores para que nosotros podamos tener un mejor tratamiento con respecto a la diabetes. Los carbohidratos, antes se recomendaban eliminarlos de la dieta, ahora se pide comer según las necesidades. Por ejemplo, hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples tienen que ver con la sacarosa, la fructosa, como les había dicho en un comienzo, y los complejos pues son los cereales integrales, los tubérculos. Pues de esto cada persona que conoce su condición va a ir comiendo de acuerdo a lo que le indique su médico con respecto a la cantidad de carbohidratos que necesita. La educación diabetológica. La diabetes es una condición de vida, por lo que mientras más se conozca, mejor se lo podrá controlar. ¿Ya? Pues resulta que todo diabético sabe que ya no puede consumir todo lo que le gustaba comer antes, pues tiene que comenzar a hacer una rutina más acorde con sus niveles de azúcar en la sangre, ¿ya? Y restringirse de muchas cosas. Pero el tema no es solamente restringirse, sino que hay muchas alternativas que se desconocen en el mercado y que pueden ayudar a mejorar la condición de un diabético. Hermanos, es muy importante conocer que esta enfermedad, que ha ido avanzando en proporciones increíblemente altas, una de las principales causas, y aquí yo les voy a ser honesto, aquí uno se va a poner siempre en contra de las grandes, llamémosle así, potencias o mercados tan fuertes como el manejo de la leche y sus derivados. Ya estamos hablando de los productores lácteos, en estresos Nestlé, de los que yo conozco, conozco, por acaso Prole, no sé las marcas en sus países, pero son industrias realmente multimillonarias que han ocasionado que en la mayoría de los casos el consumo de leche está directamente asociado con esta enfermedad de la diabetes, pero no lo quieren sacar así, y hay una controversia muy grande, pero está muy asociado el consumo de la leche y sus derivados, estamos hablando de queso, mantequilla y todo lo que contenga leche, para que pues, la condición de un diabético comience a hacerse tal. Por eso que en lo personal, a cualquier persona diabética, yo le digo en el amor del Señor, hermano, evite consumir leche, evite consumir leche, no consuma leche. Hay otras alternativas mejores. Por ejemplo, hablemos de la soya también se puede sacar una leche de soya. Hay, hay otros nombres de otros tipos de leches que pues ya los iré proporcionando más adelante, pero hay reemplazos muy buenos que la persona puede seguir y también tienen un rico gusto. Entonces, como primera cosa, yo les recomiendo evitar el consumo de la leche. Y lo otro, para no alargarme demasiado, el consumo del aloe vera. El aloe vera, el consumo del aloe vera es una de las mejores cosas que una persona diabética, y no solamente diabética, sino que toda persona que esté sana y quiere mantenerse sano, debería consumirlo, debería consumirlo. Yo consumo mucha aloe vera, ya, pues yo les voy a decir más o menos para qué sirve el aloe vera. Aquí tengo yo un extracto que saqué con respecto a sus propiedades y de dónde sale, ¿no? El ancestral aloe vera o sábila es una planta perteneciente a la familia de las liláceas, de la cual forma parte también el ajo. Ambos poseen grandes propiedades curativas y nutritivas. Pues hermanos, el aloe vera, por sus propiedades curativas y regeneradoras, es mencionada en algunos pasajes bíblicos y en los antiguos jeroglíficos egipcios, siendo llevada por Alejandro Magno a sus conquistas como el único paliativo para los golpes y heridas. En los tiempos modernos se está redescubriendo el aloe vera, con la diferencia de que ahora se ha sometido a investigaciones más seguras y profundas, haciéndose análisis de laboratorio y pruebas clínicas controladas que aseguren la efectividad de las propiedades curativas. Laboratorios como el Instituto de Ciencia y Medicina de Linus Pauling en Palo Alto, California, el Consejo Internacional de la Sábila y la Universidad de Oklahoma trabajan en estudios formales sobre el uso de la sábila. Ahora bien, ¿cuáles son estas propiedades que hacen de la sábila un producto natural tan maravilloso para la salud? Es que el doctor, aquí yo tengo referencias del doctor Greg Henderson, director de una clínica naturista en el estado de California, apoyado por pruebas de laboratorio, menciona las siguientes propiedades. Primero que nada, hermanos, es una inhibidora del dolor. La sábila reduce el dolor al aplicarse en el lugar de la molestia debido a su capacidad. Yo he tratado de comprimir lo más que se pueda el tema porque es muy extenso y a veces uno puede aburrirse demasiado con términos muy técnicos, pero sí dejar clara la parte más importante es que tener una visión generalizada de por qué se produce, qué significa la diabetes, cuáles son los diferentes tipos y cómo se combate. Lo último que estaba mencionando es algunas alternativas muy buenas para controlar la diabetes, y una de ellas es restringir 100% el consumo de la leche, el consumo de la leche. La leche en muchos países es un monopolio, es una, digamos, muchas empresas multimillonarias controlan la producción de leche, y es una de las causantes de problemas de diabetes en la mayoría de las poblaciones. Es interesante saber que culturas orientales que no consumen la leche, pues tienen pocos índices de estas enfermedades occidentales como la diabetes. Así que, hermanos, yo les recomiendo tener completa abstinencia de consumo de leche y sus derivados. Eso como una buena recomendación y como una segunda recomendación, que era lo que estaba yo hace un momento indicando ya cuando se cayó, es el consumo de la aloe vera. El consumo de la aloe vera o sábila es algo muy importante para que el organismo comience a defenderse de todos estos procesos degenerativos que provoca la diabetes. Ya, bueno, estaba yo indicando que la aloe vera tiene muchas propiedades, entre ellas que es inhibidora del dolor, es un desinflamante, ayuda a la acción coagulante del cuerpo, ayuda también a la acción queratolítica. Queratolítica es, yo les voy a dar la definición, es la acción en la que se permite que se desprenda la piel dañada y herida, renovándose con células nuevas. Permite que existen también un mayor flujo sanguíneo por venas y arterias, despejándola de pequeñas coagulaciones. Otra propiedad muy importante de la aloe vera es la acción antibiótica. La aloe vera también ayuda a la regeneración celular, a problemas de cáncer de piel, y etcétera. Es un energizante también, el aloe vera es un muy buen energizante. Es digestiva, ayuda a todos los procesos digestivos, a la limpieza interna de los intestinos, de delgado y grueso. Es un desintoxicante, el aloe vera es un desintoxicante, porque ayuda a la eliminación, a la regeneración y a la asimilación. Otra acción muy buena de la aloe vera es que es rehidratante de la piel. Otra acción es muy nutritiva porque contiene 16 de los 23 aminoácidos esenciales. Otra parte es un gran vehículo de transporte para los nutrientes dentro del sistema sanguíneo. La sábila en la parte odontológica es muy buena, también para el tema de belleza, en el caso de las mujeres, pues hay muchos productos últimamente que han sacado con derivados de la aloe vera. Y así hay un sinnúmero de enfermedades que va ayudando la aloe vera con su consumo diario. Hermanos, como el chat se está cayendo con cierta frecuencia, por eso no me permito alargar demasiado, he dado los parámetros más importantes y si alguien tiene alguna consulta, pues aquí estamos para tratar de responderlo. Eso sería mi participación, hermanos, así que muchas gracias.
Pues muchas gracias, querido hermano Gerardo, gracias por esta información que nos has dado. Y los remedios estos que nos ha explicado, por ejemplo el aloe vera es una planta tan importante. Aquí en mi casa cuando vivía mi esposa, pues tomamos bastante aloe vera. Ella pues le ayudó bastante el aloe vera también, y también bebido. Aquí lo venden bebido y lo tomamos bebido también. Es una planta muy importante realmente para mantener la salud. Y sobre el tema de la diabetes, pues efectivamente es una enfermedad muy extendida, especialmente aquí en estos países occidentales, e incluso puede causar pues enfermedades que te puede llevar a que te amputen un miembro, una pierna o un brazo. Yo aquí tengo un vecino que tenía diabetes y le amputaron las dos piernas, nada menos, las dos piernas, por causa de la diabetes. Y mi madre tenía diabetes, y lo que le produjo seguramente la diabetes es efectivamente la leche de vaca, ¿no? Siempre aquí se ha tomado en mi casa leche de vaca desde que yo era pequeño. Yo hace ya 10 años aproximadamente que no pruebo la leche de vaca. Y sin ninguna duda ese producto, la leche y sus derivados, pues producen ese tipo de enfermedades. Así es. Lo que pasa es que, como bien has dicho, pues grandes empresas lecheras pues promueven que la gente beba leche de vaca, que los niños beban leche de vaca, y lo hacen simplemente para ganar dinero. A ellos les importan tres pepinos la salud de los demás, y lo único que quieren es ganar dinero, pues engañando a la gente, envenenando a la gente, pues con estos productos como la leche de vaca, que sabemos que no es para el ser humano, la leche de vaca es para los terneros, y se la dan a los seres humanos y lo único que hace es producir enfermedades, producir cánceres, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con consumir leche de vaca. preferible tomar otro tipo de leche, como leche de almendra, o leche de soja, que esté buena, y eso es mucho más sano.
Correcto, hermano Tito, así es. Mira, el consumo de la leche de vaca, realmente desde hace mucho tiempo que se sabía que es muy fuerte para el estómago de un humano, porque un ternero tiene algunos estómagos para poder procesar esa cantidad de grasa, digamos, y de proteína que es la leche, digamos, dentro de su composición, al punto que un ternero está con su estómago adecuado para procesar eso. Una persona no. Yo me acuerdo que cuando chico a veces íbamos al campo y pues ordeñaban las vacas para el tema de la leche, y los campesinos de ahí sabían que alguien que tomaba leche directamente de eso, pues no podía consumir nada hasta después de media hora o casi una hora, porque era una cantidad impresionante de grasa, una cantidad impresionante de hormonas y tantas cosas que vienen allí, que el estómago, digamos, se cansa de procesar ese tipo de alimentación, ¿ya? Y ahora, pues la leche se lo mezcla con tantas cosas. Por eso que el estómago generalmente poco a poco comienza a colapsar. No colapsa de inmediato porque Dios nos ha dado un cuerpo formidable que se resiste a enfermarse, pero tanto es el agravio que le damos todos los días que llega un momento en que colapsa y todo se va a pique, ¿no? Entonces, por esa razón que pues las personas que no han consumido leche y pues no tienen esa costumbre, tienen diabetes en su vida, no la van a conocer. Pueden enfermarse de cualquier otra cosa, pero de diabetes no. Ya, entonces es muy importante seguir difundiendo esta noticia de que la gente dejemos de consumir leche para pues beneficiarnos todos y ver siempre las opciones, que siempre la parte vegetal es la mejor alternativa que tenemos. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Yo estuve a punto de ser diabético. Mi madre era diabética y yo estuve a punto de serlo. Yo de pequeño tomaba mucha leche de vaca y siempre me daba problemas. En el colegio nos daban leche de vaca, y yo pues tenía problemas. Siempre estaba con gripe, con pulmonías, siempre estaba con dolor de barriga, y era por la leche de vaca. Sencillamente, y de que la dejé de tomar hace 10 o 12 años, pues gracias a Dios me encuentro muy bien de salud. Mis niveles de azúcar en la sangre están perfectos, están muy bien. Mis analíticas de sangre. Y me encuentro, gracias a Dios, muy bien de salud. Gracias a una sana dieta. Una sana dieta y haciendo ejercicio, pues este templo de Dios, este cuerpo que Dios nos ha dado, pues lo podemos cuidar. Hay un pasaje del apóstol Pablo que dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Así de simple. Si uno no cuida su cuerpo, si le añade sustancias que envenenan nuestro cuerpo, pues vamos a recibir, a cosechar lo que hemos sembrado, que son enfermedades, es lo que vamos a cosechar. Enfermedades o la muerte, una muerte prematura. Por eso es que dice la Biblia que si destruimos el cuerpo, el templo, Dios nos va a destruir a nosotros. Y Dios nos destruye, pues eso, enviando enfermedades que son sencillamente consecuencias de nuestros malos hábitos, de la mala alimentación o de meter sustancias venenosas, malas o cancerígenas en el cuerpo. Y claro, así por eso es que los hospitales están llenos de enfermos, de personas, muy cantidad de gente tiene problemas. Pues por eso, porque llevan una pésima alimentación y están metiendo en el cuerpo, por ejemplo, como la leche de vaca, que lo único que hace es producir enfermedades. A ver, vamos a añadir aquí, está por aquí conectado el hermano Mar, a ver si puede entrar. Bien, si algún hermano quiere
Hermano,
aportar alguna cosita. Sí, adelante, hermano.
Tito, mira, estoy viendo aquí que el hermano Envy y muchos están en otra parte y parece que piensan que ya se terminó la charla hace rato. Ya, no sé qué se puede hacer ahí porque
No,
están en otra.
Envy está ahora mismo, está en la sala, está ya entrada en la sala, está aquí,
Ay,
está
ya.
también, está Vicente. Bueno, hoy como el 25 de diciembre, como sabéis, es la fiesta esta pagana, diabólica, navideña, Pues por ahí algunos, pues por eso es que muchos no han entrado. Entonces, por eso es que hoy somos poquitos aquí en la sala de charlas. Pero no importa, hermanos, porque mucha gente se baja estas charlas bíblicas y las pueden escuchar. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Gerardo.
Sí, adelante, Envi.
Hola, Gerardo, saludarte. Atentamente, me alegro mucho de escucharte. Y bien, las charlas siempre interesantes como estas que me alegro de escuchar y todo eso. Y bueno, que yo llevo toda la tarde cayéndome, o sea, gracias a Dios.
Pues se lo hice antes y se acaba de caer otra vez. Bueno, sí, es que debe tener mala conexión.
Sí, o sea, me llevo toda la charla cayendo.
Sí, ya lo veo. Ya lo veo, sí, ya lo veo. Adelante.
No sé si soy yo solo el que se cae. Y
se pues cae sí, tú eres el que más te estás cayendo, sí, efectivamente, Envi. Tú eres el que más te caes.
Yo no entiendo por qué me caigo tanto.
La mala conexión, el wifi, lo que sea. Es por eso.
¿Tú crees que es por wifi?
Sí, sí, ese es por la mala conexión, porque si tú eres el único que te caes es por la mala conexión que tienes, efectivamente.
Hombre, tengo buena conexión. Si es por culpa del wifi, nada, que le conecto el cable, que a mí me está igual.
Bueno, ahora, es que todo, ahora se te
todo
ve, ahora
tiempo cayéndome.
Pues sí, hermano, mira, bueno, sabemos que, bueno, sí, aparte de la leche y de lo peligroso que sabemos, o sea, se puede hablar mucho, mucho rato sobre este tema de la leche. Pero una de las cosas que ayuda a controlar, digamos, a desintoxicar nuestro organismo, si es que lo hemos dañado, digamos, o deteriorado con este tema del consumo de la leche, es con el aloe vera. Mucha gente, digamos, lo minimiza el aloe vera. O conoce demasiado poco con respecto a la aloe vera. Y una de las formas que para cualquier persona diabético o que estábamos cerca de esa condición es el uso regular del aloe vera o la sábila, ¿ya? Generalmente hay muchas variedades de sábila, hay muchísimas variedades, pero hay una en especial que es la mejor que el cuerpo la asimila, que es la barbadensis. Hay una que el nombre científico se llama barbadensis. Esa es la que mejor asimila el cuerpo. En lo personal, yo no puedo reconocer exactamente cuál es la hoja efectiva.
Yo sigo cayéndome.
Sí, y como sabemos que la sábila, digamos, es muy buena, pero hay muchas hojas, muchas variedades, en lo personal prefiero comprarla ya fabricada. ¿Ya? Si alguien ya sabe cómo conocer las hojas, pues lógicamente puede hacerlo directamente de allí, ¿no? Pero yo no tengo esa facilidad y prefiero yo consumir algunas sábilas que ya vienen envasadas, ¿ya? Pero tiene que ser un consumo diario, un consumo en ayunas. ¿Para qué? Para limpieza intestinal. Cuando uno comienza a mira, por decir un ejemplo, todos los días o pasando un día o como sea, uno se baña, uno se quita toda la mugre que se va pegando a la piel, ¿no es cierto?, a través del baño, y uno queda después limpio. Pero muy poca gente piensa que también tenemos que hacer una limpieza interna. Y la única forma de hacer una excelente limpieza interna es a través de la sábila, porque la sábila va removiendo muchas alimentos que quedan pegados en las paredes del intestino, comienza a remover y a sacarlo. Y también, bueno, si hablamos un poquito más claro, ahí en el colon hay muchas heces petrificadas, ¿ah? Y resulta que esas heces están muy endurecidas ahí adentro. Con el consumo continuo de la sábila va removiendo eso y llega un momento que toda esa mugre sale, ¿ah? Y bueno, es una hediondez impresionante. Yo en lo personal trato de siempre consumir sano, pero de cuando en cuando trato de hacer esta limpieza y aún así consumiendo sano quedan restos, quedan residuos en el intestino que si no fuera por la fuerza que tiene la aloe vera, pues ahí seguirían y son los que van ocasionando problemas en las paredes del colon, en las paredes de los intestinos, por todas estas materias que se van pegando en las paredes producto de los alimentos o de las malas combinaciones que a veces uno hace, porque a veces uno combina cítricos con semicítricos o combina con almidones. A veces uno no tiene una cultura nutricional muy buena y puede mezclar una cosa con otra que no debería mezclarse. Por dar un ejemplo, muchas veces se combina arroz con papas. Esa es una combinación bastante peligrosa, pero igual el cuerpo resiste hasta que no llega la enfermedad. Pues ahí recién comenzamos a tomar conciencia de las combinaciones. Pero bueno, yendo de nuevo al punto, es que le metemos a nuestra máquina tanta mala alimentación y tanta mala combinación que llega un momento en que el cuerpo dice hasta aquí nomás y comienzan a surgir las enfermedades. Por eso es muy bueno el uso de la sábila para una limpieza profunda de las vellosidades intestinales. Para que toda esa materia fecal que queda pegada y todos los residuos que quedan ahí puedan adecuadamente salir, pues y ahí sí uno se siente, pero muy bien, con mucho vigor, porque ya el cuerpo no se siente estresado de tener en contacto una materia que está ahí causando daño, causando irritación, causando molestias. Ya, entonces, una de las cosas que ayuda el aloe vera es al problema de la diverticulosis de colon, que es este arrugamiento del colon, este asunto, malformación. Hay personas que lo tienen tan dañado que pues ya tienen que colocarse sondas, ¿ah? Y es un estilo de vida terriblemente malo. Entonces, por ahí, empezando por ahí, por el asunto digestivo, es que una persona diabética o de cualquier otra enfermedad comienza a sentir recuperación con el uso continuo de la sábila. Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano, querido hermano Gerardo.
Gerardo, ¿qué es eso de la sábila? Perdona, te
Es
interrumpí, ¿qué es eso?
el aloe
¿Cuál
vera.
aloe? ¿Qué es?
La planta del aloe vera, ¿no la conoces, Emi?
No.
Siempre es una planta que tiene como las hojas, como los bordes de las hojas, como te hubiera pinchos, unos pinchitos. El aloe vera, pues una planta muy famosa.
¿Pero dónde surge esa planta?
Pues suele venir de los países templados, calurosos. Es una especie un poco parecido al cactus, ¿eh? Es unas hojas carnosas. Eso es el aloe vera.
¿Pero qué se vende? ¿Así el producto a lo mejor en botes o algo así que y se llama aloe vera, así sin más o
La
qué?
puedes comprar de varias formas. La puedes comprar en un tiesto, en planta, lo que es en planta, que la suele vender en las floristerías. O en un herbolario puedes comprar, por ejemplo, lo que es la baba del aloe vera, ya en líquido. A veces aquí la hemos comprado en mi casa, hemos comprado el aloe vera en líquido. O mismamente, pues te compras la planta, cortas un par de hojas, las machacas, y haces una especie de jarabe de aloe vera, le echas un poquito de miel. Y la verdad es, como dice el hermano Gerardo, es sanísimo eso, es curativo.
La
Sanísimo.
sábila o el aloe vera, bueno, esto tiene una trascendencia inclusive desde en la Biblia, ¿ya? El aloe vera o sábila, digamos, por sus propiedades curativas y regeneradoras, es mencionada en algunos pasajes bíblicos y en los antiguos jeroglíficos egipcios, siendo llevada por Alejandro Magno a sus conquistas como único paliativo para los golpes y heridas. En nuestros tiempos, por ejemplo, se está redescubriendo el aloe vera, con la diferencia de que ahora se ha sometido a investigaciones más seguras y profundas, haciéndose análisis de laboratorio y pruebas clínicas que aseguren la efectividad de las propiedades curativas. Y esto está haciéndose en muchos laboratorios, y es por eso que a través de muchas páginas del internet tú pones aloe vera o pones sábila y encuentras enorme cantidad de información acerca de esto. Ahora, en la cuestión del uso, aquí hay que tener cuidado un poquito, porque, por ejemplo, si tú tienes una hoja de sábila y no la sabes preparar, o sea, la parte de la cáscara es muy dañina, la parte de la. Es el interior el que se consume, el interior dentro de la hoja de la sábila es una especie de gel y ese gel es demasiado de sabor horrible, o sea, es un sabor pero totalmente asqueroso por llamarlo así, ese gel. Por esto es que se le trata de combinar a la sábila con miel de abeja, como dice el hermano Tito, con miel de abeja, ¿ya? Y con un poquito de alcohol,
Bueno, me caí
una
otra
cucharita
vez, pero con el
de alcohol.
paracaídas también, ¿eh?
Ah, ya. Bueno, no
No
sé
sé
por
si
dónde
me
me he quedado,
escuchaste.
pero el tema es que. Sí, sí te escucho. Ya, el tema es que es necesario combinar el aloe vera, o sea, el gel, dentro del interior de la hoja con miel de abeja para tratar de bajar el mal sabor que tiene
Sí, el
el aloe, la
amargo,
planta.
un poco amargo,
El
sí,
amargo, sí.
efectivamente.
Sí, y aparte de eso, tú le echas una cucharadita de alcohol, pero no industrial, sino alcohol, qué sé yo, pues
Sí, un poquito de
un
whisky,
poco
una cucharadita,
de
sí.
whisky, exacto, sí. Porque el alcohol tiene una función vasodilatadora, ¿ya? Y cuando dilata las venas y
Así
arterias,
es.
hace que la sábila penetre a todas partes del
Exactamente.
cuerpo, haciendo
Así
sus
es.
acciones benéficas en cosas como antibiótico, como cicatrizante o como desinflamante. ¿Ah? Acá en Chile, por ejemplo, se conocía a un cura hace tiempos que le decían que era un cura milagroso porque curaba a la mayoría de la gente enferma, y es que el caballero sabía el uso de la sábila y él mezclaba estos tres ingredientes, que es el aloe más la miel de abeja y más la cuchara
Así
de alcohol, y
es,
con eso
así
podía restablecer a mucha gente. Paso
es.
paso.
Así es, hermano. Sí, esa fórmula, esa misma fórmula, bueno, la hemos estado tomando aquí en mi casa. Sabéis que mi esposa murió del cáncer el día 5 de septiembre. Pues, durante unos meses estuvo tomando esa misma fórmula, porque por lo visto, según vimos en internet, había un fraile, un monje católico, que ahí en Belén, en Israel, donde nació Jesús, pues se utilizaba esta fórmula, mezclaba la aloe vera con miel y un poquito de whisky o de coñac, para hacerlo un poquito vasodilatador, y esa especie de jarabe pues se la daba a los enfermos con cáncer, y por lo visto, según esta información, que se la encontraréis en internet, aquellos que toman esta fórmula y tienen cáncer, pues os han mejorado, os han curado. La fórmula está de la aloe vera con miel y con un poquito de whisky o de coñac. Entonces es una fórmula excelente para prevenir enfermedades, para curar y para mantener la salud. Es una fórmula que es bastante conocida en internet, la podréis encontrar. Escribís en el internet, en el Google, aloe vera, cáncer, y ahí encontraréis la fórmula esta que acaba de decir Gerardo, de la aloe vera con la miel y el alcohol. O sea, whisky, un poquito de whisky, una cucharadita de whisky.
Yo repito la pregunta, ¿la aloe vera esa se puede comprar a lo mejor en farmacias o en algún herbolario o cosas así?
En herbolarios te lo venden en litros, generalmente lo venden en lo que es el líquido, la baba, de la aloe vera, y no está mala. O sea, a mí está buena. Yo cuando lo tomo es no 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 está no está mala, A mí me gusta personalmente, me gusta el sabor de la aloe vera, aunque sea un poco amargo, pero me encanta ese sabor. Y luego hay la otra forma, que es la más natural, que es la fórmula que yo he encontrado en internet, que es coger un par de hojas de aloe vera, pues lavarlas, cortarlas en trocitos y con la batidora pues batirlas con miel, con medio kilo de miel y dos cucharaditas de whisky. Se hace una especie de jarabe y ahí está pues todas las propiedades curativas del producto ese.
¿Cómo dices que hacías, Tito? ¿Que hacías la cultivabas tú? ¿Cómo era?
Que no, vamos a ver, el aloe vera lo venden, o bien te lo venden ya exprimido, lo que es el líquido, te lo venden en los herbolarios, o si quieres tú vas a una tienda donde venden plantas, donde venden flores, donde venden, pues esto, una floristería, y ahí te venden pues la planta, lo que es la planta, en una maceta, la planta del aloe vera, entonces tú coges un par de hojitas de ahí de la planta y tú mismo te puedes hacer el jarabes. Una batidora, lo cortas en trocitos y le echas miel y le echas un par de cucharadas de whisky y ya está. Y está bueno, sabe bien, sabe bien. Haciéndolo así sabe bueno.
Ahora, yo les puedo compartir, hermanos, un poco de experiencias con respecto a esto. Yo tenía unas amistades que pues me habían dicho: oye, Gerardo, ayúdame, tengo un problema renal. Y bueno, sí, le pude testear y todo. Y dentro de eso le dije: bueno, empecemos con limpieza intestinal, porque acuérdense que para cualquier enfermedad necesitamos primero lavar el motor del cuerpo, y el motor del cuerpo es el intestino. Si el intestino está con suciedades, está con digamos, adherencias, con residuos, por muy buena que sea a veces la medicación, o sea, la herbolaria o lo que quiera ingerir, va a ser poco productivo porque ese intestino está realmente muy contaminado, muy sucio. Entonces siempre empiezo yo por limpieza intestinal, ¿ya? Una vez que está hecho bien la limpieza intestinal, pues ahí procedemos a lo que realmente necesita la persona. Y en este proceso de esta que les cuento yo, de esta persona que necesita curarse de sus riñones, me comentaba que a las 2 semanas de consumir el aloe, un día normal fue al baño y ese baño quedó hediondo, pero decía que no se podía entrar ese baño, ya, por la fuerza de la hediondez. Y es que poco a poco el aloe vera, como les dije hace un momento, comienza a remover las heces petrificadas, las heces petrificadas, hasta que llega un momento en que saca todo eso, ya, y es tanto el olor, es bien fuerte ese olor, pero y sentir que su intestino está mejor. Entonces, esta es una, digamos, una de las mejores cosas, porque acuérdense que en el intestino, de ahí se fabrica todo lo que el cuerpo necesita en el tema de nutrición. Entonces es necesario limpiarlo muy bien con el consumo del aloe, pero tiene que ser un consumo continuo, no un consumo esporádico, no un consumo, qué sé yo, de cada semana, sino tiene que ser diario. Y en ayunas, la primera comida de la mañana debería ser con aloe vera si es que estamos en un régimen de limpieza. Si ya pasamos el régimen de limpieza, pues ahí sí ya lo podemos ir consumiendo en el transcurso del día como un aperitivo, nada más. Paso palabra.
Así es, hermano Gerardo. Como decían los griegos, que tu comida sea tu medicina. Que tu medicina sea tu comida. Eso ya lo enseñaban los filósofos, los griegos.
Gerardo,
Y
¿qué te iba
así
a
es.
decir?
Adelante. Sí, adelante.
Perdona, Tito. Entonces, ¿tú o sea, sobre qué cantidad te recomiendas tomar así diariamente si quieres hacer una limpieza de como tienes intestinal para que te sea efectiva? Más o menos, ¿qué cantidad recomendarías tomar?
Mira, la cantidad
No sé
es
si me entendiste la pregunta.
de... Sí, está bien hecha. Sí, por ejemplo,
¿Aló?
del vaso... ¿Aló? ¿Me
Ya me moví
escuchas?
acá.
Mira, Envi, el tema es que del vaso, que más o menos son 250 ml, un vaso normal, ya tú consumes la mitad. La mitad de un vaso, o sea, estamos hablando de 125 ml, la mitad de un vaso en ayunas, en la mañana, antes de tu desayuno normal. Ya eso en la mañana y antes de acostarte, en la noche tomas tu otro tanto, o así la otra mitadcita. Entonces en el día has consumido 250 ml. Con eso es suficiente como para comenzar a hacer una limpieza. No, no se necesita más, porque el aloe de por sí es bien fuerte. Ya, y consumir demasiado es solamente desperdiciarlo nomás. Entonces no se necesita consumir tanto aloe. Pero eso tiene que ser todos los días, todos los días. Ya, y bueno, mira, Tito, quería solamente aclarar algo que dijiste. Cuando uno licúa la sábila en la juguera, no tiene que estar la cáscara, porque si tú incorporas la cáscara tiene unos aminoácidos demasiado fuertes que puede causar más bien un efecto
Hola.
contrario. Bueno, quería solamente hacer esa aclaración porque pueden
Ajá.
algunos hermanos que estén escuchando ahora, o sea, tener un resultado contrario a lo que estoy diciendo. Y es que solamente tiene que ser el gel, la parte interna que está entre las hojas, o sea, de la sábila, no, no la cáscara, porque si uno mete la cáscara, hay un asunto bastante serio que le va a meter al organismo y le va a causar demasiados problemas y puede, no sé, producirle algún tipo de gastritis o así, porque es muy fuerte la hoja. Tiene que ser el gel lo que está dentro, nada más.
Bueno, aquí en mi casa
Paso
durante
palabra.
varios meses, Gerardo, lo estuvimos tomando con la cáscara. Precisamente la fórmula esta que viene en internet de la aloe vera con miel y un poquito de whisky, ahí dice la fórmula que tiene que ser que lo to tomarlo con cáscaras, cortan trozos y se pasa con la batidora. Así es lo que como viene la fórmula y dice que da resultado. Pero bueno. Si dices que es mejor tomarlo lo que es solamente el líquido, la baba, pues es mejor, yo creo, sí. Desde luego
Sí, mira,
a
es que
nosotros no nos no, no, no nos la tomábamos con la cáscara y durante todos los meses que la estuvimos tomando, pues no nos vamos, yo personalmente la tomaba con la cáscara y no me pasó nada.
Sí, mira, hermano Tito, el tema es este, que, por ejemplo, no todos los organismos reaccionan igual. Y, por ejemplo, digamos, tú tienes puedes tener un buen sistema digestivo y por esa razón no te pasó nada, absolutamente nada. Pero hay otras personas que tienen pequeñas ulceraciones en el estómago o que tienen, qué sé yo, escasez en el tema de los ácidos o que tienen algún metabolismo un poco delicado. Pues les hace terriblemente daño. Entonces, siempre digamos, cuando uno está dando afirmaciones de este tipo, siempre hay que irse en lo que puede tener el gran espectro de personas que pues todos le saquemos el provecho que merece esta planta. Y por eso que yo prefiero decir no a la cáscara, sí a la baba, como tú dices, al gel. Y eso sí, licuarlo con la miel de abeja y echarle la cucharadita de alcohol, ¿no? Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano Gerardo. Pues gracias. Mañana tendremos otra charla bíblica. Mañana voy a compartir con vosotros, hermanos, un estudio bíblico que es el que he escrito hoy y que he publicado ahí en mi sitio web, que es una respuesta doctrinal a estos dos individuos, a Bolaínez y a Miguel Rosell, que son dos pastores evangélicos que han escrito. Bueno, el Bolaínez, si entráis ahí en mi sitio web, pues veréis que ha escrito un estudio. Defendiendo el pretribulacionismo y luego hablando de forma también, bueno, un poco indirecta de un personaje de España que supongo que parece ser que se está refiriendo a mí. Eso es lo queréis leer, el escrito de Bolaínez y la respuesta que le he dado ahí en mi página web. Pues ese estudio que he escrito es el que voy a compartir mañana aquí en la sala de charlas, relacionado una vez más con la doctrina falsa y diabólica del pretribulacionismo. Es un tema importantísimo, un tema importantísimo porque los cristianos, para ser salvos, dice la Biblia que tenemos que esperar la segunda aparición de Cristo. El Señor aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen esa segunda aparición de Cristo, pues sencillamente no serán salvos, es lo que enseña la Biblia. Y como sabéis, los pretribulacionistas no esperan la segunda aparición de Cristo. Lo que ellos esperan es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. Por eso es que es una doctrina tan peligrosa. Yo os recomiendo que leáis el estudio bíblico que he escrito hoy. Me falta ponerlo en audio MP3, pero bueno, ya está escrito en el HTML y en formato de libro electrónico PDF. Ya lo podéis leer, lo podéis bajar. Y ese es el estudio que mañana voy a compartir en la sala de charlas. Así que, hermanos, pues nos marchamos. Gracias por haber estado aquí en esta sala de charlas. Le damos las gracias al hermano Gerardo por haber compartido este asunto tan importante sobre la salud, sobre prevenir enfermedades, sobre la diabetes. Sabemos ahora un poco más sobre este tema importante. Y ya sabéis, mañana aquí os esperamos, estaremos a la misma hora, si Dios quiere. Le damos las gracias para terminar a nuestro Padre, a nuestro Dios, por haber permitido que tengamos esta sala de charlas. Esta reunión, esta charla que hemos tenido, el hermano Gerardo que ha compartido este tema de la diabetes. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Señor, ayúdanos a mantenernos sanos, pues a no meter en el cuerpo sustancias malas, sustancias venenosas, que lo único que hacen es dañar nuestra salud y estropear este templo que tú, Dios, Padre Celestial, pues has creado. Como dice tu palabra, somos templos tuyos, aquí donde habita tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, pues a conservar este templo lo mejor posible para que sea de honra y gloria para tu nombre, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por los poquitos hermanos que nos hemos reunido aquí hoy, 25 de diciembre, aquí en esta sala de charlas bíblicas. Señor, bendice también, guía a toda la verdad, a todos aquellos que no han podido entrar y a todos aquellos que vayan a bajar esta charla bíblica de internet. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí en este mismo lugar y a esta misma hora, a las 11 de la noche, hora española. Hasta mañana, queridos hermanos.